El Centro Comunitario Sukkat David tiene el agrado de presentar la grabación de sus clases, conferencias y charlas de Torá que diariamente se brindan en nuestra sede de calle Tucumán 2750, Buenos Aires, Argentina. Las palabras de Torá son nuestra mejor compañía, en casa, en el trabajo, viajando o descansando. Esperamos que las disfrutes.
Queremos desear a todos ustedes Shana Tova Umvorejet, un buen año, que este 5771 que empezó hace pocos días sea un año de mucha alegría, de mucha salud, lleno de buenas noticias para todos y para todo el pueblo de Israel. Como se habrán dado cuenta, hemos cambiado un poco el sistema. En los últimos eventos estuvimos con el Rav Kraviek, nos turnamos un poco la primera parte y la segunda parte. Hemos cambiado un poco porque pensamos en realizar algo un poco más dinámico. Nos reunimos acá cuatro panelistas y tenemos allá sentado en una mesa aparte un moderador. Yo les voy a explicar cómo va a funcionar un poco esto. Cada uno de nosotros va a hablar unos pocos minutos sobre algún tema que les parezca importante transmitir a ustedes. Y en la segunda etapa, ustedes pueden escribir preguntas en las hojas que están en las mesas. Y las chicas van a pasar por las mesas y le van a entregar al moderador que las va a transmitir, para que haya una persona que hable en nombre de todo el público. Voy a presentar a los que están con nosotros, para que ustedes los conozcan. A mi derecha tengo el doctor Eduardo Cohen. Bien. El doctor Eduardo Cohen es nacido en la ciudad de Rosario, está viviendo ya hace unos años acá. Es mohel también y es cirujano, aunque hoy en día también se dedica a cuestiones espirituales. Acá a mi lado también está el Rav Dan Embon. El Rav Dan nació un poco más cerca, en Villa Crespo, Villa Kreplech, y se ha dedicado varios años a dirigir la comunidad en la provincia de Tucumán. Ahora está en Capital. De aquel lado, una persona nueva para ustedes, nuestro Rabino Kraviek. El único problema es que desde que él entró a Shalom, ahora en vez de pedirnos, mándenos gente, nos dicen, mándenos dinero. Baruch Hashem, estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. Vamos a empezar y vamos a pedir a cada uno de los presentes que dirija un pequeño mensaje y después ustedes van a tener la oportunidad de las inquietudes transmitirlas. Empiezo con el doctor Eduardo Cohen, por favor.
Muy bien, muy buenas noches a todos. Miramos el reloj, tenemos un tiempo límite para hablar. En primer lugar, agradecer la invitación del Rab, de los Rabanim aquí presentes. Es una alegría muy grande poder estar aquí, compartir con gente como ustedes. Quiero decirles algo, quiero disculparme antes de empezar a hablar. El Rab Abraham Seruyá, nuestro Rab, es una persona que tiene un dialecto muy dulce, muy sabio, muy profundo. Él se dirige siempre y llega a los corazones con mucha facilidad porque usa la dulzura y la sabiduría. Rab Dan Embon, también lo conozco afortunadamente hace muchos años, es una persona también muy, muy sabia, muy conocedora, muy profunda. Nuestro querido amigo Marcelo Kraviek es el símbolo de la simpatía y el que nos hace reír y nos da ganas de seguir adelante, ¿no? Pero sepan que yo no soy ni dulce, ni soy sabio, ni soy simpático. Conmigo no se van a reír. Yo soy muy frontal, digo las cosas muy directamente, y yo entiendo, ya les pido disculpas, que a 48 horas de un día como Yom Kippur, tenemos que ser directos y dejar un mensaje claro y contundente. ¿Están de acuerdo? Muy bien. No soy tan malo como parezco. Esto era simplemente para hacer una introducción. Hay un dicho popular que dice, errar es humano y perdonar es divino. ¿Es así? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Es así realmente? Nosotros decimos, errar es humano y perdonar es humano. Las dos cosas son humanas. Tanto errar como perdonar son humanos. Está en nuestras manos dar el perdón. Estamos nosotros ahora, muy pocas, escasas horas de Yom Kippur, que es el día del perdón. Yom Kippur es el día del perdón. Pero esta mitzvah del perdón, ¿qué significa? ¿Nunca se preguntaron qué quiere decir esto? ¿Qué hay escondido atrás de este concepto del perdón? Miren qué interesante. El Talmud dice, no hay Yamim Tovim para Israel, no hay días más felices que el día de Yom Kippur y el día de Tu Be'av. El 15 de Av, cuando las personas que salieron de Misraim fueron perdonadas del pecado de los espías y pudieron ingresar en la tierra de Israel. Cuando nosotros estamos en una jupá, ¿qué le decimos a los hatanín, a los novios? Es para ustedes como un día de Kippur. ¿Sabían esto? ¿Alguno estuvo en la jupá alguna vez? Levante la mano quien estuvo en alguna jupá alguna vez. Son todos solteros. No importa, vayan preparándose y sepan, cuando estén bajo la jupá le van a decir, es para ustedes como un día de Kippur. Dígame una cosa, ¿por qué a los novios no le decimos otra cosa? Que sea un día de felicidad, un día de Simchat Torah. ¿Por qué un día de Kippur? ¿Saben por qué? Porque Kippur tiene el símbolo del perdón. Y porque Tu Be'av es el momento que fueron perdonados los que salieron de Misraim. Aparentemente el perdón es la mayor felicidad que podemos encontrar. ¿Pero por qué? ¿Qué hay escondido aquí atrás? Dicen nuestros sabios que el perdón no es un olvido. Yo puedo olvidar algo. El olvido es involuntario, es inconsciente, no es electivo. Yo me olvido, no elijo olvidarme lo que ella me hizo ni lo que ella me hizo. Me olvidé. El perdón es voluntario, es electivo. Yo elijo a quién perdonar y a quién no. Y el perdón, básicamente, ¿saben qué es? Y por eso es nuestra máxima felicidad. Y por eso decíamos a los novios que sea un día de Kippur, el perdón es un crédito. Señores, nuestro Creador nos está dando de 24 horas un nuevo crédito. Nos perdona, no porque se olvida de las cosas. En Rosh Hashanah dijimos que es Yom Hazikaron, el día del recuerdo. Se acuerda de todas las cosas. Pero Él nos da un crédito nuevo a nosotros y vuelve a confiar en nosotros que somos capaces de cambiar toda nuestra historia. Hay un rab muy conocido por algunos de ustedes, se llama Rab Abraham Tversky. Rab Tversky es un médico psiquiatra rab que tiene una clínica de recuperación de pacientes alcohólicos en Pittsburgh, en Estados Unidos. Él cuenta una historia fantástica. Él dice que una vez llegó un paciente que tenía una intoxicación alcohólica. Entonces lo atendieron como correspondía, hicieron los estudios correspondientes y dijeron, señor, quédese tranquilo, usted no tiene ninguna lesión cerebral, ninguna lesión hepática, está todo fantástico. El rab cuenta que al otro día este paciente lo llamó y le dijo, doctor, tengo un temor. ¿Qué temor tiene? ¿Me harían, por favor, un electroencefalograma? Porque tengo miedo de tener un daño cerebral. Pero le hicimos ayer uno. Por favor, ¿puede repetirlo? ¿Cómo no? Vamos a repetirlo. Hicieron otro electroencefalograma. Al otro día le mostraron cómo el estudio estaba normal. Mi amigo, quédese tranquilo, usted no tiene absolutamente nada. Al otro día, el rab cuenta que este señor lo volvió a llamar. Le dijo, rab, ¿puedo pedirle un favor? ¿Me haría un control cerebral? Tengo miedo de tener un daño cerebral. El rab Tversky dice así, cuando me llamó por tercera vez, entendí lo que me estaba diciendo. Él no tenía miedo de tener un daño cerebral. Él quería tener un daño cerebral. Porque si yo soy inválido o tengo problemas, yo enseguida, ¿qué hago? Por favor, no cuenten conmigo, no me pidan nada, no me exijan nada, ayúdenme. Me deprimo, me siento en una cama, me tiro en un diván, por favor, cuídenme, soy inválido. Y a veces convencernos a nosotros que no somos capaces de cambiar es la forma más cómoda, patológica que existe para no modificar nuestras actitudes. Tengo una muy mala noticia para ustedes. Todos los que están aquí son personas sanas, importantísimas y capaces de cambiar su vida y sus mundos. Y cuando la persona cambia, la persona no solamente cambia a él, puede cambiar su entorno entero, íntegro. Dicen que Les voy a contar una muy pequeña historia. No solamente el perdón es un crédito, nos están diciendo, chicos, vuelvo a confiar en ustedes. Se nos vuelve a depositar en la cuenta cuando nosotros el año anterior no pagamos. ¿Cuál es la lógica de esto? Allén vuelve a confiar en nosotros. Dicen que una vez, este macé es fantástico. Ustedes saben que la mejor manera de poder crecer como persona es saber que apuestan en nosotros. Cuando apuestan en nosotros, yo tengo fuerza para crecer. En 24 horas nos van a decir, los perdonamos. ¿Qué es perdonar? Vuelvo a apostar que son capaces de cambiar. Dicen, leí una vez, un querido amigo me alcanzó una historia muy linda, sacada de un libro de patrocinio y management empresarial. En ese ámbito empresarial se usa muchísimo el coaching, se usa muchísimo el incentivo, la estimulación, la apuesta para que la persona alcance la maximización de sus cualidades. Dicen que había, rápidamente les cuento, había una señorita llamada señorita Thompson. Esta mujer, una maestra, se hizo cargo de un quinto grado en New Jersey hace no sé cuántos años atrás. El primer día de clase la señorita Thompson dijo, chicos, sepan que los quiero a todos por igual, vamos a trabajar para alcanzar la mayor perfección y llevar al final del quinto grado con las mejores notas. La señorita Thompson no sabía que estaba sentado entre los chicos un chico que le iba a dar un trabajo especial, llamado Terry. ¿Qué pasó con este muchacho Terry? Al poco tiempo Terry ya era uno de los peores chicos de la quita. Su forma de presentación, su ropa desprolija, la tarea mal hecha permanentemente. La señorita Thompson escribe que llegó a disfrutar de agarrar un lápiz rojo y tachar y poner sistemáticamente insuficiente en sus papeles. Al punto tal estaban, ya no podían más con él, que decidieron mirar su legajo anterior. La escuela acostumbraba a mirar sus historias anteriores, las libretas. ¿Qué pasó con este chico Terry? En primer grado, el informe del maestro, ¿qué decía? Decía, chico excelente, fantástico, brillante, lúcido, de un porvenir muy lindo. Segundo grado, exactamente igual. Tercer grado, ¿qué pusieron de Terry? Un asterisco. Decía, la mamá de Terry adquirió una enfermedad terminal. Se nota que esto está influyendo en la conducta de él y hay que estar más atentos en su atención. En cuarto grado, el maestro escribió, la mamá de Terry falleció y él quedó a cargo de su papá. Es obvio que esto está alterando su conducta. Pedimos que tengan paciencia y lo sepan encauzar. Esta mujer, cuando leyó la historia de este muchachito que tenía delante de sus ojos, se sintió avergonzada. Y dijo, ¿cómo yo pude haber tratado a esta persona de esta manera y no haber investigado su pasado? ¿Qué hizo? Decidió trabajar sobre él para ayudarlo, incentivarlo, motivarlo. Cuando llegó el fin de año, todos los chicos llevaban de regalo algo a sus maestras. Entonces, Terry, ¿qué llevó? Mientras todos llevaban regalos hermosamente envueltos en moños de colores y papeles, Terry llevó una caja muy pequeña envuelta en nylon, toda desprolija. La abrió, era el hazme reír de toda la quitá. ¿Qué había dentro? Había un collar de perlas roto y había un perfume por la mitad. Le dijo, esto lo usaba mi mamá. Y yo se lo traje para que usted se lo ponga. La maestra hizo callar a toda el aula y se probó el perfume en la muñeca y se puso el collar de perlas en el cuello. Terry se acercó emocionado y le dijo, ¿sabe, maestra, usted huele como era el aroma de mi mamá? Salieron al recreo, la maestra quedó 2 horas llorando y no podía terminar de llorar. Pasó el tiempo, decidió estimularlo, incentivarlo, apoyarlo, decirle, Terry, yo confío en vos, que vos vas a poder dar vuelta a tu situación. Pasó, llegó al final de quinto grado, terminó la primaria con las mejores notas, se despidieron. Pasó 4 años, Terry le mandó una carta que decía, señorita Thompson, sepa que estoy en cuarto año de secundario con las mejores notas y la recuerdo a usted como mi mejor maestra. Pasó otros 4 años más, le mandó otra carta para decirle que estaba haciendo tercer año de medicina y estaba avanzando con las mejores notas. Y le ponía como postdata siempre, sepa usted que fue para mí y será siempre mi mejor maestra. Cuando se recibió de médico, le invitó a la graduación. Y 6 años más tarde, la señorita Thompson recibió una carta. La carta decía, encontré mi media naranja y ahora no tengo con quién entrar en la iglesia. No eran Yehudim. No tengo con quién entrar. Le pido por favor que me acompañe. ¿Aceptó? Seguro que aceptó. No solo que aceptó, sino que entró del brazo con este señor, que ya era un hombre maduro, usando el collar de perlas rotos que tenía y usando el perfume que usaba su mamá. Cuando terminó el acto de casamiento, se abrazaron Y él le dijo, la sigo recordando siempre como la mejor maestra que yo tuve. Ella le contestó, vos fuiste para mí la mejor lección. ¿Qué lección aprendí? Que cuando nosotros somos capaces de apostar en la gente, de incentivar a la gente, de decirle a la gente, creo en vos, es la mejor manera de formar personas. Nuestra personalidad depende básicamente de que haya personas que crean en nosotros. Señores, en 24 horas no va a haber personas que creen en nosotros. El creador absoluto del universo me está diciendo a mí, Mejilá, es el día del perdón. Es un crédito, vuelven a abrirnos la cuenta bancaria y nos dicen, ustedes son capaces de cambiar. ¿Cómo es el cambio? Quedan 4 minutos. ¿Cómo es el cambio? Una vez, escuché algo muy interesante. Una persona no judía ingresó a un Bet Knesset llevado por la curiosidad del día de Kippur, la gente tapada con los talitot. Entró ahí a ver qué era esta cosa. Se sentó al lado de una vez que estaban haciendo. Y lo encontró junto en el momento del Bidui Agadol, de la confesión. Y decía, maté, robé, estafé, adulteré. Dijo, ¿pero qué es un reformatorio esto? ¿Dónde me senté? ¿Qué es esto? Se cambió a otro y seguían. Presté con intereses. ¿Qué es esto? Cuando terminó, dijo, ¿hay un rabino acá para hacer una pregunta? No me puedo ir con esta duda. Fue al rabino y le dijo, rabino, dígame una cosa. ¿Así se pide perdón? ¿Acaso verbalizando las cosas alcanza para disculparse? ¿Cómo puede ser? Entonces este hombre dio una lección muy grande. Dijo, verbalizando mis errores no alcanza para disculparme y para no volver a cometerlos. ¿Cuál es la forma de no volver a cometerlos? Este hombre le dijo así, si ustedes creen que hay un Dios en el mundo y que estamos acá sentados y vivos en esta mesa disfrutando de esta velada fantástica, porque así tuvo el jefe de dejarnos estar parados aquí después de un año y nos dio vida hasta este momento, deben decir así, cuando yo hago algo que la Torá no está de acuerdo, debo decir, ¿cómo yo pude hacerte esto a vos, que me das todo en forma gratuita? ¿Cómo puede ser que yo pude hacer esto? Cuando uno siente esta sensación de que defraudó a su creador, ahí realmente empieza la teyuba. Muy rápidamente quiero contarles algo para terminar la idea de dejar al rap ya. Me tocó estar hace un mes y medio atrás en una actividad en una casa de familia. Cuando terminé de hablar, se me acerca un hombre y me dice, ¿puedo hacerle una pregunta? Y yo, sí, por favor. Mire, tenía aquí atrás en el cuello un apósito, una gasa. Y yo, ¿qué le pasó? ¿Sabe qué me pasó? Le voy a contar. Salía en una de estas trágicas salideras bancarias, hubo un tiroteo, la bala entró por aquí y salió por atrás. Atravesó solamente piel, nada más que piel. Un milagro. Le digo, ¿qué pasó? ¿Un tiroteo? No, si usted no entiende, no fue un tiroteo. Yo salí con mi valija y un hombre me disparó a 1 metro, a quemarropa a 1 metro. La bala entró por aquí, salió por atrás, nada, no me tocó nada. Sentí algo caliente, fui al sanatorio, un punto de sutura. Le digo, ¿cuál es su pregunta? Dígame, ¿esto es una señal? Le digo, perdón, ¿está su esposa por aquí? Tráigala. Lo senté delante mío y le dije, yo no me pienso levantar de esta silla hasta que ustedes no me digan qué mérito tiene para estar vivos. ¿Usted qué hace? ¿Sostiene 5.000 huérfanos? ¿Qué hace? Cuénteme qué hace. Esto pasa una vez en 1 millón de veces, no existe. Le dije, si usted tiene la chance de estar contándome esto y lo dejaron llegar a este momento, es porque esperan algo de usted. Si no, no estaría aquí. Señores, esto lo digo para mí, no lo digo solamente para ustedes. Si estamos aquí parados, cuando hace 365 días atrás pedíamos por favor llegar al próximo Rosh Hashaná, quiere decir que se espera algo de nosotros. Están esperando algún cambio en nosotros. Si no, no nos hubieran dejado llegar. En estos días, con esto terminamos, en estos días tan importantes, la persona debe ser teyubá, ¿no? Debe reconocer sus errores. Pero ¿saben ustedes? Hay algo más importante que reconocer los errores. El famoso, el legendario Mashgiach de la yeshiva de Mir, el Rav Yerujan Leibovich, él dijo algo fantástico. ¿Hay algo peor que no reconocer los propios errores? Otra vez, ¿hay algo peor que no reconocer los propios errores? Sí, ¿saben qué es? No reconocer las virtudes. Nosotros debemos reconocer que somos capaces de cambiar nuestras vidas. Que hay alguien que apuesta en nosotros sistemáticamente y que no podemos defraudarlo porque estamos en deuda permanentemente con él. Cuando nosotros entendemos que somos capaces de cambiar, no solo vamos a cambiar nosotros, vamos a tener el mérito de poder influenciar a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno de amigos, a nuestro entorno social. Realmente cuando la persona entiende que puede hacer las cosas empiezan a ocurrir casi en forma milagrosa. Yo les deseo a ustedes que tengan Gemar Hatimá Tová, que podamos encontrarnos con esta frecuencia tan hermosa, con esta gente tan linda, y que podamos juntos compartir los hermosos cambios que seguramente van a ocurrir de aquí en más. Muchas gracias.
O sea, doctor, usted sostiene que hay que pedir perdón por no conocerse a uno mismo.
Sin duda.
Muy bien. Preguntamos a Rav Dan Embon, que nos tiene para opinar del tema.
Buenas noches. Realmente quiero manifestarles una emoción muy grande de ver el salón lleno un día laboral a esta hora. Realmente, esto que estén acá sentados, dispuestos a escuchar algunas palabras de Divrei Torá, es la mejor preparación para llegar en 48 horas a un día tan importante como Kippur. Y realmente el Rab recién me acaba de preguntar, al que le agradezco por la invitación, si quería hablar sentado, que me siente. Que hable normal. No, la verdad que si no le molesta, prefiero hablar parado. Si alguno de ustedes se duerme, pasa desapercibido. Si me duermo yo, queda muy feo. Y más todavía, una vez escuché de un rab que le gustaba que la gente duerma cuando él habla. Así por lo menos salían diciendo, fue un sueño. Nosotros no es nuestra finalidad, nosotros lo que queremos es que se lleven un mensaje. Entonces, pensé hablar, tal vez de una forma muy extrema, no para nosotros, pero que saquemos un poquito la idea. Una vez, una persona invitó al amigo a tomar un café a la casa. Entonces este amigo dijo, qué atento, voy a ir a visitarlo. Me invitó con la familia. Hay que llevar algo. Vamos a comprar algo para llevar. Entonces dijo, ¿qué le llevo? ¿Una camisa? Bueno, no sé cuál es el estilo de él. ¿Una corbata? Esto es muy personal. A veces uno regala corbata, después la dejan en el placar. No sabía lo que regalarle. Entonces consulta con alguien de la familia, decime, a esta persona que me invitó, ¿qué le gusta? Así por lo menos llevo algo que a él le interese. Y dice, se muere por los chocolates. ¿Vos querés regalarle? Regalale chocolates. Bueno, si ya vamos a regalar bien. Fue a comprar a un lugar fino y le dijo, prepáreme una caja con 2 docenas de bombones que sean de variedad, agradables, lindos. Muy bien. Le preparó en una caja 24 bombones, bien decorados, y a él también le gustaban. Y sentía una tentación muy grande de probar alguno. Pero, como vienen en los agujeritos de plástico acomodados, si llega a faltar uno queda feo. Entonces dijo, no, vamos a esperar. Llega a la casa del amigo con los bombones, el regalo que le trajo como tensión. Y cuando se sientan a tomar un café, empiezan a conversar y le dice, la verdad, te pido un favor, ¿viste los bombones estos que traje? ¿No me dejarías probar uno? Y dice, no, la verdad que no. Y dice, pero la verdad que estaban tentadores, me dio ganas, déjame probar uno. Y dice, mirá, vos ya me los regalaste, son míos, así que no te enojes. Bueno, aunque sea, cortame medio, déjame probar. Mirá, no te enojes, pero nosotros vos sabés que somos bastantes de familia. Con 24 no nos alcanza ni para nosotros. Así que toma el café nada más. No hace falta que comas bombones. Si nosotros planteáramos esta situación, ¿cómo la analizaríamos? ¿Qué pensarían de esta persona? Lamentablemente, nosotros vemos, ¿no? Acá adentro, pero mucha gente con esta filosofía. Dios nos regala no 24 bombones, 24 horas por día. Y después nos dice, dame una, vení a hacerte fila, acércate un poquito, estudia un poquito. No tengo tiempo. La vida es mía, hago lo que quiero. Una hora te pido, te estoy regalando 24, dame una. No, si no me alcanza ni para mí el día. Con el trabajo, con el estudio, con la familia. No llego encima, ¿querés que vaya también al templo? ¿Tengo que ir a estudiar? Dice, muchas veces, si analizamos las situaciones, nos sentimos con Dios un poquito en falta, qué es lo que Él reclama de nosotros y qué es lo que Él nos da a nosotros. Me recordé un Midrash, un comentario rabínico muy, muy conocido de la época de Abraham Avinu, que nuestro patriarca Abraham era muy conocido por recibir gente en su casa. Y no solamente les daba de comer, sino que les enseñaba a decir Birkat Hamazón, que aprendan que hay un Dios a quien agradecer, que hay una finalidad en la vida. Una vez, cuenta el Midrash, que una persona de 70 años entró a su casa, comió, y después le dijo, bueno, ¿cuánto es? No, Abraham Avinu le dijo, no hace falta pagar, me alcanza con que digas Birkat Hamazón. Dice, ¿qué es eso? No entiendo. Dice, agradecer a Dios. Dice, fantástico, yo lo hago todos los días. Saca un muñequito del bolsillo y le empieza a agradecer. Abraham Avinu se puso, dice, no, pero este muñequito lo fabricaron semana pasada y que no se te caiga porque se te rompe Dios, sino yo te estoy hablando al Dios que creó el universo, que creó el mundo, que nos da vida. Dice, ¿vos querés que yo agradezca a Dios? Este es mi Dios. Y así empezaron a discutir y a discutir hasta que Abraham un poquito cansó. Este hombre a la hora se fue. Hijo, vino en Nebuá, en sueño, Boreolam, Dios, y le dijo, ¿qué pasa, Abraham? Te veo un poco nervioso. Dice, este hombre una hora le estoy explicando que el muñequito no es el que le da de comer y no entró en razón. Y le dijo Dios, ¿y ya te cansaste? Yo hace 70 años que lo aguanto. Le doy vida, le agradece al muñequito. Le doy de comer, le agradece al muñequito. Le doy todo, le agradece al muñequito. Y vos en una hora ya está, te cansaste. Abraham vino, despertó, salió a correr, le dijo, vení, 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 perdoná, vení que falta el café. Vamos a tomar algo, vamos a seguir conversando. El error nuestro a veces es no saber quién es el que maneja todo, de quién depende todo y de dónde recibimos todo lo que nosotros tenemos. Entonces a veces no sabemos cómo manejarnos. En un caso muy extremo, para mucha gente es fantástico pensar el mundo se hizo solo. Es bárbaro, porque venimos del mono, vivimos tranquilos, no tenemos que rendir cuentas a nadie, el día de mañana nadie nos va a reclamar nada, hacemos lo que nos parece. Cada tanto, algún domingo, vamos a visitar a los abuelos al zoológico y vivimos tranquilos, no nos reclaman nada. Y todo se hizo solo, y todo es la casualidad. Y ya que el Rab dijo que soy de Villa Crespo, imaginen una persona coherente que diga, es todo cuestión de tiempo, el tiempo hace todo. Dejen un café bien caliente en flores y pongan un poco de leche en el 11 y en 3 millones de años encontramos el cortadito en Villa Crespo. Vos dejá que todo se hace solo, es cuestión de tiempo. Una persona que piensa de esta manera es porque simplemente no quiere asumir responsabilidades. A veces esta sensación puede ser en casos extremos como la creación del mundo o puede ser en niveles inferiores como el ¿quién me da la vida? ¿Quién me da el sustento? ¿Quién me da absolutamente todo lo que yo tengo? Entonces, si yo reconozco que de Él recibo todo, ¿qué estará esperando Él de mí? ¿Soy consecuente yo para con Dios a lo que Él debe estar esperando de mí, a lo que Él me da a mí? Entonces, la primer pregunta que nos tendríamos que plantear para poder llegar a Kippur es decir, Dios, no necesito pedirte perdón, estaré cumpliendo con lo que vos estás esperando de mí. Tal vez pasó un año, en este año te pude conocer un poquito mejor, te conozco un poco mejor que el año pasado, me siento más cerca tuyo, entonces ahora te entiendo un poco más y te pido perdón por los años anteriores y por el año que pasó de que estuve un poquito más lejos tuyo. Este es el sentido de Kippur, poder acercarnos un poquito, poder entender quién es el que maneja todo y entonces decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés de mí? Que podamos tener un acercamiento con Boreolam, con Dios en el día de Kippur y que estemos inscriptos para un año de mucha verajá, atzlajá, de salud, de buen sustento y que a Kadosh Baruj Hu, que Dios pueda dar, todo, seguro que puede, ¿no? Pero que dé todo lo bueno y todo lo que cada uno necesita para bien. Amén.
Bueno, invertimos el orden, ¿eh? Siempre Rav Karaviek habla después, pero ahora le damos la delantera, Bejavot.
Bueno, dijeron que yo era el simpático y acá me liquidaron porque me contaron todos los chistes que yo quería contar hoy. Todo lo que vamos a decir que sea Refuash Lema de Shoshana Bat Clarita, Besrat Hashem. Había un par de ideas simples que quiero tratar de compartir con todos. Estamos ya antes de Yom Kippurim, estamos ahí al ladito del momento más elevado del año. Una vez escuché al Rav Zeruya en una conferencia que él dijo: ¿por qué la persona cuando se va de vacaciones la pasa bárbaro? ¿Por qué una persona se va de vacaciones? Se va a Puerto Rico. ¿Cómo la pasa una persona en Puerto Rico? En México, en Cancún. ¿Cómo la pasa una persona en Cancún? Arenita blanca, ¿no? Así me dijeron, por lo menos. ¿Cómo la pasa uno? ¿Bien o mal? Hoy están con onda, ¿eh? Se ve que vienen bien, ¿eh? Vienen para arriba. ¿Cómo la pasa una persona en Cancún? ¡Espectacular! ¡Increíble! Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el índice de pobreza que hay en México? ¿Cuál es el índice de personas que son raptadas por mes? Asesinatos, violaciones. ¿Saben cómo viene el tema? Yo viví en México un par de años. Es bastante complejo. Me acuerdo que las cuadras que se caminaban para llegar al templo, hay guardia privada que contratan las comunidades judías con policías privados que van y caminando por las calles y que patrullan las calles aledañas a los templos por los raptos. La gran mayoría de los judíos viven más o menos por estos edificios. El CNIS queda por ahí, el SHIL queda por ahí. Entonces, en el medio ponen vigilancia privada. Quiere decir que es una situación bastante compleja. Sin embargo, uno va a México y ¿cómo la pasa? Padrísimo. Ahí está. Hanania puede hablar en mexicano. Es oriundo. El Rav Hanania lo trajimos de México. ¿Por qué la pasa bien uno? Y uno ve los turistas que vienen a Buenos Aires y le sacan foto al obelisco y dicen, qué maravilla. ¿Qué? Y van a, ¿cómo se llama? A La Boca. Y están fascinados con el olor a podrido. Y le sacan fotos a las casas de chapa. Y te dicen, qué lindo país Argentina. Y por poco no les afanan todo cuando salen del... ¿Por qué la pasa bien uno cuando es turista? Porque es turista. Porque si son pobres, son pobres de ellos. Y porque yo acá estoy de paso. ¿Y qué me importa si hay pobreza o no hay pobreza? Estoy de paso y no tengo nada que ver con lo que está pasando acá. Imagínense una persona que igualmente vive de paso. ¿Cómo vive? Estamos acá momentáneamente, hay que trabajar un par de años, ¿cuánto? ¿120? Más o menos, ¿sí? Uno está de paso, uno está conectado todo el tiempo con lo bueno que tiene, uno la pasa increíble. ¿Cómo hace una abeja? Vieron que por lo general las abejas se paran frente a una flor, toman de la flor algo y después que fabrican... Están superdotados hoy también, veo que el índice de neurones viene bien. Miel, hice una pregunta muy compleja. Sí, fabrica miel. ¿Cómo hace para fabricar miel? Agarra algo, no agarra cualquier cosa de la planta. Agarra solamente lo que puede convertir en algo dulce. Solamente agarra una parte que la abeja es capaz de poder convertirla en lo más dulce de todo y eso lo lleva a su lugar y lo hace miel. Así tenemos que hacer nosotros con todas las cosas que nosotros tenemos. Buscar cuáles son las cosas que realmente podemos convertir en miel y cuáles son las cosas que no. Cuáles son las cosas que empezar a escarbar y llevar por llevar no sirve de nada. Y muchas veces nosotros empezamos con la culpa, y con la culpa, y con la culpa. Si yo no puedo, si igual no puedo, si igual no puedo, si igual no puedo. Y al final no hacemos nada, al final no cambiamos nada. Les voy a dar una clave que me pasó, ya lo conté el otro día en un shiur, pero como es una anécdota nueva de mi familia, todos no la escucharon. Me llega una nota en el cuaderno de comunicaciones de uno de mis hijos, igual a la madre, nada que ver conmigo. Me citan por mala conducta de mi hijo. ¿Está bien? Me citan, los que conocen mi familia se imaginarán de quién es, y los que no, uno que nada que ver conmigo. Entonces veo la nota, un detalle, que la nota dice: el lunes, por favor, preséntense para hablar sobre la conducta de su hijo, como habíamos quedado la semana pasada, pero no vinieron. Una cosa así, medio mala onda venía la nota. Entonces nos miramos con mi esposa me muestra la nota. ¿Cómo la semana pasada y no vinieron? No puede ser. Miramos el cuaderno, dije, ¿qué pudo haber pasado? Arrancó la nota. Entonces hicimos una especie de Interpol, el Mossad y el servicio de la CIA. Cada hoja del cuaderno empezamos a revisar si no arrancó, si a ver qué faltaba, si eran correlativas a la fecha de las notas, y no pasa nada. Decimos, bueno, acá hay un problema. Entonces llega mi hijo de la escuela y lo encerramos en la cocina con mi esposa, lo amordazamos y le preguntamos, ¿por qué en esta nota dice que nosotros nos citaron la semana pasada? Entonces Gabito, ay, les dije quién era. Bueno, ya está, era Gabito, no importa. Igual es un genio. Ahora se me dan cuenta por qué. ¿Qué hace? Mira para abajo, así, y me dice, dame el cuaderno, pa. Entonces yo le doy el cuaderno, y abre el cuaderno. Una nota, vieron que en la escuela siempre te pasan notas. Querida mamá, tenemos un curso para vos. Se necesita una caja cuadrada, rectangular, con papel blanco, fluorescente, que diga arriba, buenos días, te quiero mucho. Vieron esas notas que... ¿Qué hizo el genio? Agarró la nota que le dio la morada, la pegó con 200 kilos de boligoma arriba de la nota de la citación de la semana pasada y nos dio el cuaderno. Genio total. Cuando yo veo eso, él arranca la nota con la cabeza gacha, arranca la nota y me muestra la nota. Entonces, ¿qué digo? Rápido te vas a mi pieza. Ahora mismo. Cerramos la puerta de la cocina con mi esposa. ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Es un genio! Le digo. ¡Es un genio! Ella me dice, ¡es un genio! No, ¿cómo se le ocurrió una cosa así? ¡No lo puedo creer! ¡Es un fenómeno! Sí, pero lo tenemos que retar. Yo no lo voy a retar. ¡Es un fenómeno! ¡Yo no puedo retar! Bueno, piedra, papel o tijera, ¿ve que lo reta? Que sí, que no. Bueno, obviamente lo retamos porque estuvo mal, mintió, ocultó, estuvo mal. Pero qué genialidad, qué genialidad. ¿Qué hubiese pasado si él no admitía que se equivocó? ¿Qué hubiese pasado si él no venía y me mostraba que pegó la nota? Y todo el tiempo me lo negaba y me lo negaba y me lo negaba. ¿Qué hubiese despertado en mí? ¿Qué creen que hubiese despertado en mí? Furia, enojo, bronca. Me engañaste, me mentiste. Me parece Pimpinela, ¿no? Hubiese despertado lo peor de mí y hubiese sido castigado de manera terrible. Pero ¿qué pasó? Hubo un detalle acá fundamental. ¿Cuál es? Aceptó su error, arrancó la nota que él mismo había pegado y me mostró con carita de punchunchun, y me derritió, a mí y a mi esposa. Chicos, llegó el momento del año donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo mismo. Tenemos la posibilidad de arrancar la nota, Todos nos equivocamos, sabemos que no somos perfectos, vivimos acelerados a ritmos que no debemos y vivimos haciendo cosas que sabemos que no son correctas. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo trato a mi pareja de la manera que mi pareja se merece? Yo trato a mi familia de la forma que mi familia se merece. Yo trato a mis amigos de la manera más noble que ellos se merecen. Yo hago mi trabajo espiritual de la manera más seria y responsable. Yo hago sesiones de terapia todas las semanas. ¿Quién puede decir una cosa así? Nadie. Todos nos equivocamos. Evidentemente somos humanos. Llegó el momento de qué? De mostrarle a papá, mirá lo que hice con la nota, poner cara de me equivoqué, y voy a cambiar, y voy a cambiar, y voy a dejar la culpa esa que me dice que no puedo, que no puedo, que no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo, y voy a crecer. Para terminar, el perdón, mejilá, la palabra perdón, también tiene una raíz con la palabra majalá, enfermedad. A veces cuando no sabemos perdonar, no sabemos perdonarnos que nos equivocamos durante el año, nos enfermamos. Nos enfermamos, nos criticamos, nos taladramos, nos ponemos negativos y nos terminamos volviendo locos. Y cuando sabemos que nos equivocamos y sabemos pedir perdón y sabemos reconocer el perdón del otro, automáticamente nos curamos. Yo hace unos meses le dije a una alumna que estaba pasando una situación muy compleja en su vida que iba a pasar por su casa para hablar con ella, con su marido. Fue hace como 6 meses. Llamé, quedé que iba a pasar, nunca pasé. Al mejor estilo Kraviek, nunca pasé. Y al otro día dije, bueno, la voy a llamar y le voy a avisar que no llego y que voy a ver si... Pero me dio cosa, porque la llamo, haram, porque si la llamo... Entonces, así pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días. A la semana no la voy a llamar. No me da la cara para llamarla. Ya la llamo, no la llamo. Al mes... Ni loco, estoy muy ocupado, perdí el teléfono. 6 meses que no la llamé. Ustedes saben, les voy a ser sincero, casi todos los días pensaba en que no la llamé. Casi todos los días me sentía culpable. Casi todos los días me sentía una porquería, me sentía una basura. ¿Cómo no la llamé? ¿Qué cobarde? ¿Tanto me cuesta pedir perdón? ¿Te das cuenta que no sabés ni pedir perdón, que no servís para nada? Entonces, ¿para qué voy a hacerte fila? ¿Para qué voy a hacerte fila al CNIS si ni siquiera soy capaz de pedirle perdón a una alumna que me comporté de una manera grosera? ¿Cómo puede...? Meses enteros torturándome con que no la llamé, con que no fui, con que no fui, con que no fui. Hoy a la mañana la llamé. Dice, hola, ¿cómo estás? Te habla Marcelo Kraviek. Yo esperando que me corte el teléfono. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, te quería llamar. La verdad es que te quiero llamar, te quiero pedir perdón porque nunca fui... Bueno, Marcelo, yo sé que vos tenés una agenda de locos, que quedate tranquilo. Pensamos para bien con mi marido, de que estabas... Si cuando nos pudiste ayudar, nos ayudaste. Cuando tuviste que casarnos, nos casaste. Te tenemos siempre un buen recuerdo. Todo bien, chao, chao. Corté el teléfono y dije, soy un aparato. 6 meses torturándome. 6 meses sintiéndome una basura. 6 meses de agonía porque me equivoqué. Sin perdonarme que me equivoqué. Y sin pedir perdón. Lo único que tenía que hacer era pedir perdón y aceptar el perdón del otro. Y perdonarme de que me equivoqué. ¿Saben qué alegría hoy a la mañana cuando llamé? ¡Ah! Ahora me puedo equivocar de vuelta. Otra cosa, otra vida. Llegó un momento del año que podemos comenzar a perdonarnos, que podemos hacer un proceso cada uno de nosotros, donde encontremos en qué nos equivocamos, podamos aprender, crecer y hacernos más grandes. Que Besat Hashem este año que Kadosh Baruj Hu nos selle a todos en un libro de vida, de un libro de vida donde podamos encontrar armonía, donde podamos aprender a perdonarnos, donde a partir del perdón dejemos de pelearnos con nosotros mismos y podemos construir lo que cada uno de nosotros tiene que construir. Hag Sameach para todos.
Hablo parado, ¿eh? Se puede ser distinto. Esta noche, queridos amigos, es una preparación para el Yom Kippur, que va a ser viernes la víspera. Shabbat, Yom Kippur, empieza viernes a la noche. El Yom Kippur funciona de la siguiente manera. Uno, el viernes come muy bien. El día siguiente, Shabbat, Yom Kippur, ayuna, sufre. Esta charla es exactamente igual. Comieron primer plato, segundo plato, postre, ahora viene sufrimiento. Les pido de antemano perdón. Tengo algunas cosas que tengo que decirlas. No voy a hablar a nivel personal, sino a nivel nacional. Me dirijo a ustedes como miembros del pueblo judío, que es algo que todos nosotros lo valoramos mucho. Y en épocas anteriores las personas preferían que los tiren en la fogata y no dejar de ser judíos. Tengo que recordar un poco mi infancia para poder empezar a hablar. Yo no tuve la suerte de nacer en una ciudad donde había escuela judía. No había. Éramos muy pocos, había una sinagoga. Tuve sí la suerte de nacer en una familia muy tradicionalista, pero donde ninguno fue a una escuela judía. Las tradiciones vinieron, abuelos, bisabuelos, mis padres. Cuando fui a una escuela, la primaria, los primeros años de la secundaria, ahí en el norte de Brasil, empecé a descubrir que como único judío en el grado no era visto como lo más simpático. No eran todos, pero la mayoría. Ya el nombre, mi nombre, ya me delataba, no puedo esconder. Y nosotros, como una familia tradicionalista, en Yom Kippur, ayunábamos, íbamos al templo, no iba a la escuela. ¿Por qué no viniste a la escuela? Hoy en Pesaj no comíamos pan. No comíamos pan en Pesaj, éramos tradicionalistas. Entonces, ¿por qué no comes algo acá en el recreo, etcétera? O sea, uno enseguida llamaba la atención como judío. La palabra judío era despectiva. ¿Vos sos judío? ¿Sí? ¿Qué hay? No, los judíos son sucios. Los judíos son sucios, así se decía, yo me recuerdo de chico. Yo, la verdad, no lo veía esto. Ahí en el norte brasilero nos bañamos 2-3 veces por día, hacíamos netilá, lavamos las manos antes de comer pan, antes de la seudot. Nunca vi esto. Los judíos son cerrados, son arrogantes, se creen mejores que nosotros. Todo esto fui aprendiendo en la escuela. Son malos, mataron al señor este. Yo nunca había matado ni una mosca. Ya me están acusando de haber matado a un personaje muy importante, los judíos lo mataron. Y hay que ver si nos siguen matando a otros por ahí. Son misteriosos. ¿Qué hacen ahí en la sinagoga? ¿Qué cosas raras tienen? La verdad, uno tenía amigos, es verdad. Algunos muy simpáticos, que hasta hoy mantengo la amistad con ellos. Pero lo que nos molestaba, a mí como un chico en una escuela, era saber que me están diciendo cosas que no son verdaderas. que yo no la vivía en mi casa. Después empecé a averiguar un poco más y descubrí que también piensan que somos avaros, que también piensan que tenemos una vida matrimonial rara, que las mujeres judías son sometidas, que sufren, que están solamente para tener hijos y que los maridos son muy machistas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasaron los años, uno creció, se casó, formó su familia, crecí también espiritualmente. Y hoy en día, lo que duele y lo que molesta es ver que los mismos prejuicios, los mismos mitos, los mismos preconceptos, aquellas ideas que los goyim tenían sobre nosotros, nosotros la tenemos sobre nuestros hermanos judíos. Cuando me casé, un amigo que no cumplía con la religión preguntó si hay algún tipo de conversación más íntima entre marido y mujer, porque él había escuchado cosas rarísimas. Escucharon de la mikve cosas terribles. Me recuerdo que una vez había una parejita, perdonen que les cuente esto, pero es importante. La mikve es el baño ritual. Una parejita que el muchacho es abogado y la chica psicóloga se casaban. El papá era muy amigo mío, acá en Buenos Aires. Hace 25 años, por lo menos. Papá no era un hombre religioso, pero tradicionalista. Entonces me dice, Rav, hay una cosa que me duele mucho. Mi hijo se va a casar, mi primer hijo que se casa. Estoy contentísimo con mi nuera, es una chica buenísima. Pero ellos decidieron que no van a comer kasher. O sea que yo a la casa de ellos no puedo ir. ¿Cómo voy a hacer? ¿No voy a comer en la casa de mis hijos? No, yo les pago la carnicería, que compren kasher, no. Bueno. ¿Usted no puede hablar con ellos? Ok. Tuvimos una reunión. Empezamos a conversar. Conversamos sobre mil temas. Hablamos sobre el derecho en el Talmud. Hablamos sobre cuestiones psicológicas que aparecen en la Torá. Muy agradable la conversación. No hablamos de kasher. Entonces los chicos me dicen, Rabino, ¿usted hace casamientos? Digo, sí, hago casamientos. ¿No quiere casarnos? Con todo el gusto. ¿Cuándo se casan ustedes? ¿Tal fecha? Sí, con todo el gusto. Ah, fantástico, vamos a organizar que usted nos casa. Digo, pero para mí la ceremonia no empieza en el templo, bajo la jupá. ¿Cómo? ¿Cuándo empieza? Digo, para mí la ceremonia empieza cuando la novia va a la mikve y se purifica y ahí empieza la ceremonia. Señor, yo no estoy de acuerdo. ¿A la mikve? Sí, la tevila. Ah, ¿el baño ritual? Sí, el baño ritual. No, Rabino, por favor, esto nunca en la vida lo voy a hacer. De ninguna manera. ¿Yo? Digo, ¿por qué no vas a hacer? ¿Yo voy a permitir que me rapen la cabeza? Digo, perdona, ¿quién te dijo que te rapan la cabeza? Una amiga de la hebraica. Digo, bueno, mira, yo te garantizo que no te van a rapar la cabeza. Puede ser a la mikve. Bueno, máximo va a tener que peinarte bien. No, pero no voy igual de ninguna manera. Y miraba al novio así medio asustada. No voy igual de ninguna manera. ¿Qué pasa? Dice, yo no voy a permitir que un rabino me revise. ¿Cómo? Sí, me dijeron que hay un rabino que revisa a todas las mujeres. Entonces me enojé un poco. Digo, ¿quién te dijo? Mi amiga de la hebraica. Digo, mira, puede ser que el rabino de la hebraica lo haga, otros no lo hacen. Uno me dijo, todos los pollos kasher tienen canutos. Las casas a donde comen kasher son sucias. La limpieza que hacemos para Pesaj. Recibí un email hace varios días atrás de un señor, un contador muy importante. Me dice: Rabino, tengo que infelizmente decir que los peores antisemitas que conocí son judíos. Odiamos a nuestra cultura. Leímos Shakespeare, leímos Cervantes, la Biblia. Escuchamos hablar de ella. ¿La leímos, la Biblia? Sí, las leyes conozco, entiendo, de derecho, pero Talmud, dice lo que es. Soy un apasionado por las culturas orientales. ¿Tu cultura? ¿Tu historia? ¿Qué pasa? ¿Estamos en contra de nosotros mismos? Todo es lindo, todo es interesante, menos lo nuestro. Las sinagogas, las yeshivot, los religiosos, ¿qué es esto? Infelizmente, creo, señores, que tenemos que golpear el pecho un poquito acá y decir: vamos a emitir juicios después de conocer. Conozcamos de adentro, realmente, ¿qué es esto, la Biblia? ¿Qué tiene tan interesante que nuestro pueblo la trajo al mundo tantos años? ¿Qué es esto del Talmud? Que hay gente que se encierra años enteros estudiando el Talmud, los talmudistas se olvidan del mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen ahí de tan interesante? ¿Será que las mujeres judías que cumplen con la Torah y las mitzvot son infelices? ¿Son sometidas? ¿Son sufridas? ¿O será que son más felices? ¿O será que son bien queridas y bien atendidas por sus maridos? ¿Será que el hogar judío es un hogar realmente hogar o es un hotel? Tenemos que golpearnos el pecho y pensar ahora, antes de Yom Kippur, que a lo mejor tenemos muchos prejuicios, muchos preconceptos, muchas ideas equivocadas. Tenemos la obligación moral y espiritual de analizar. Y después cada uno tiene libre albedrío, cada uno elige. Pero ¿cómo vas a elegir lo desconocido? Entonces, les quería pedir a todos ustedes, queridos amigos, que a lo mejor tenemos 24 horas en el día de Kippur. Tenemos tiempo de leer, tenemos tiempo de reflexionar, tenemos tiempo de pensar. Pensemos. Pensemos que hay una vida después de esta vida. Pensemos que hay un pueblo que está hace 2000 años dando vuelta por el mundo y que sigue un pueblo. Pensemos en que hay un pequeño país que hay que mirarlo con una lupa para descubrirlo en el mapa, y que es el más hablado, el más comentado, el más criticado. Y no hay un día que no aparece en el diario por algún motivo. Por algún motivo, por algo, esto todo será. Así que les pido perdón que después de una comida tan rica que tuvieron recién, les damos un poquito de dolor de estómago. Pero en definitiva, tenemos que hacer esto. Una cosa es real. Cuando nosotros descubramos ¿qué somos? Como dijeron acá los rabanim, ¿qué somos? ¿Qué tenemos? Entonces vamos a ser más felices. Porque judíos queremos ser siempre. Judíos no vamos a dejar de ser nunca. Por lo menos pidamos a Hashem que a través de Yom Kippur, de días como este, de día de perdón, que podamos ser mejores judíos. Shana Tova Umtuka.
¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Alguien se quedó con las ganas de saber algo más? Muy bien.
Quiero saber cuál es el problema con el grado. ¿Cuál te preguntó? ¿Se levantó la mano? Dale.
Pasa que yo siempre fui de Maccabi. No, el problema no es con Hebraica, es con la chica que estaba ahí, ¿no? Me parece que usted no entendió el chiste. Bueno, entonces no es el problema con hebraica. El problema son las conversaciones antijudías que ahí a veces corren. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En Yom Kippur hebraica está abierto o está cerrado? ¿En Shabbat? Entonces, Shabbat es uno de los 10 mandamientos. Si es una institución judía... Perdón. Son 10 mandamientos. ¿Qué tiene que ver? Perdón.
Todos esos judíos que no son observantes, si el rey está cerrado.
¿Al templo? ¿Al templo que vayan? ¿Por qué? Perdón. Que vayan a hebraica domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y vengan a Sukkah David el sábado. Señor, yo le voy a contar una historia del Club Casa. Perdón, ahora me paro yo. Estoy enojado. Yo le voy a contar una historia. Estoy sentado en mi oficina. Se me presenta un señor. Hace varios años atrás. Rabino, necesito urgente hablar con usted. No lo conocía. Un señor sefaradí cotur, como dicen. De Damasco, Shami. Me dice, yo soy uno de los fundadores del Club Casa. Me maté. Hasta que compramos aquel terreno ahí. Fui a comprar ladrillos. Iba, traía cemento, ladrillos para construir. Dejaba a mi familia, todo. ¿Sabe por qué hice todo esto? Me dice. Para que mi hija conozca a chicos judíos y se case con judíos. Pero ¿sabe lo que pasó con la hija de él? Se casó con un goy. Yo le voy a explicar por qué. Porque jugar al tenis hay lugares mejores a lo mejor. El club hindú, o esgrima, ¿cómo se llama? Gimnasia, esgrima. Para jugar al tenis, para piletas va a encontrar muy lindas también. Señor, judaísmo no es un deporte, judaísmo es una filosofía. Entonces, los judíos no se van a dejar de asimilar por inercia de encontrarse juntos. Yo nunca haría esta reunión solo para que la gente venga acá a comer un pedazo de kibbeh y una torta y tomar un café. Y quién sabe, una chica le hace una señalita al otro muchacho. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira, maravilloso! No, señor. El judaísmo es una filosofía, es un ideal, y nosotros no nos vamos a asimilar cuando entendamos esto. Hebraica, fantástico. Shabbat no. Shabbat no es día de gimnasia. Domingo sí, lunes sí, martes sí, miércoles sí, jueves sí, viernes hasta la puesta del sol. Shabbat es el día judío. Los musulmanes tienen el viernes. Los católicos tienen el domingo. Nosotros tenemos el Shabbat. Si yo voy a ir a un club todos los Shabbat, no voy a saber nunca lo que es el judaísmo. Judaísmo sin Shabbat no existe. Es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. No es algo más. Un club, no quiero despreciar nada, pero no anula la asimilación. Todos los lugares que tuvieron únicamente clubes, los judíos se asimilaron a troche y moche. Los lugares a donde habían escuelas que enseñaban la Torah verdadera se mantuvieron. Nosotros necesitamos cultura, no deporte. Los griegos, que fueron grandes enemigos del pueblo judío, los griegos tenían las olimpiadas y trabajaban con el cuerpo. Nosotros trabajamos con la mente, con el alma. No estoy en contra de... Yo hago deportes. Pero no estoy de acuerdo que en un lugar judío no haya kasher o no haya shabbat. No estoy de acuerdo. Para eso voy a otro lado. ¿Qué problema hay? ¿Qué diferencia hay? Entonces, escúcheme, un chico va acá, va a Shabbat, va allá. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué me identifica como judío? ¿El nombre hebraica? No. Me tiene que identificar como judío alguna actitud de judío. En lo que yo visto, en lo que yo como, en lo que yo hago. No solamente ir a un lugar. En Israel hay muchos árabes también, que tienen incluso teudat zehut, identidad israelí. Pero no son judíos, son árabes.
¿cierto? Exacto. Acá somos argentinos. Pero, ¿cómo nos identificamos como judíos? Con alguna actitud. El judío no es solamente pensar y decir soy, tienes que hacer algo. Yo de chiquito siempre pensé que el cristiano va a la misa. ¿Yo a dónde voy? ¿Yo a dónde voy? Si mis padres no me hubieran enseñado lo mínimo de lo que es la tradición judía, que en Pesaj no se come pan y que en Yom Kippur hay que hacer ayuno, yo no estaría ahora acá. Estaría cantando Ciudad Maravillosa. Andá a saber con quién. Agradezco la intervención. Le agradezco.
Bueno, muchas gracias a todos. Les queremos agradecer mucho que tengan Jatimá Tová. Un gran aplauso para todos ustedes. Un aplauso para los Rabanim. Fue un gran placer que nos volvamos a encontrar durante el año. Jatimá Tová para todos.
Para otros CDs, libros o juegos didácticos, contacte nuestra editorial Perspectivas. Puede también visitar nuestro site www.judaicalibros.com. Si desea ser partícipe en esta gran mitzvah, uso el judaísmo en español, puede hacerlo donando en memoria, refuá shelemá o aslajá de sus seres queridos. Para esto, puede comunicarse con nosotros a los teléfonos código de país 054, código de área 11, número local 4963-3606 o 4962-1091. Puede hacerlo también a través de nuestro site www.judaicalibros.com. Tizkei la mitzvot.